Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a nuestro habitual debate de los lunes. Lo retomamos con el campeonato de Liga. Se ha jugado ya la primera jornada de este año 2023, jornada número 16, que nos deparó dos triunfos de los equipos sevillanos. Un triunfo fundamental para el Sevilla que le permite momentáneamente abandonar los puestos de descenso y un triunfo también de enorme peso del Betis en Vallecas por 1-2 ante el Rayo Vallecano, que le sitúa ahora mismo cuarto en la Liga. Puesto de Liga de Campeones, a la espera de lo que haga esta noche en el partido que cierra la jornada en San Mamés, el Athletic Club de Bilbao ante Osasuna. Saldría de los puestos de Champions si el Athletic gana su partido al equipo de Joseba Arrasate, de Yagoba Arrasate, del técnico de Osasuna. Vamos hacia una semana en la que tenemos a esta hora de la tarde un montón de cosas que están sucediendo. El Betis volando hacia Arabia para jugar el jueves semifinal de la Supercopa de España ante el Barça. Y atención a la noticia que les viene contando Andrés Ocaña desde primera hora de la mañana y que tiene que ver con Álex Moreno. En las oficinas del club, junto a Antonio Cordón, el director deportivo, y el vicepresidente José Miguel López Catalán, cerrando su pase, la venta del jugador al Aston Villa, justo en la semana en la que el Betis se está jugando un título. Está ya por ahí Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cuál es la última hora en torno a la parece inminente venta de Álex Moreno al Aston Villa de Unai Emery y qué cifras sigues manejando a esta hora de la tarde?
Pues que el Betis anda intentando cerrar la operación cuanto antes y uno de los motivos, quiero decir que ese es uno de los motivos por los cuales el jugador ni siquiera se ha subido en el avión para disputar la final de la Supercopa de España. Estamos hablando de un encaprichamiento total y absoluto del entrenador del Aston Villa, Unai Emery, que ha llamado al jugador, que se ha preocupado personalmente de convencerlo, como hemos desvelado en COPE más Sevilla este mediodía, y unas cifras que oscilan, según con quien hables, entre los 15 y 20 millones de euros. Además, hemos contado esta mañana que el Rayo Vallecano se llevaría un 20% de la operación, de la plusvalía de la operación, y por lo tanto el Betis no ingresaría la cantidad en su totalidad. A esta hora de la tarde, como dices, Oliva, el Betis trabaja en intentar cerrar esta operación con el Aston Villa.
Luego desarrollas tu respuesta, pero en una sola palabra, que es entre buena, mala y regular, ¿cómo calificarías la operación Álex Moreno y la venta al Aston Villa? ¿Buena, mala o regular?
Deportivamente mala, evidentemente, y económicamente regular. Las cifras mala, que se están moviendo.
Entre mala y regular. Cuidado con las cifras y lo que se desliza sobre las cifras. Los ingleses suelen dar las cifras porque la mayoría cotizan en bolsa y se va a conocer seguro qué ha pagado realmente el Aston Villa o qué puede pagar por el jugador. En Inglaterra insisten en la cantidad 13 millones y medio más 1,5 en variables. En Sevilla se empieza a deslizar que la cantidad por la que estaría apretando el Betis a esta hora de la tarde sería que se fuera la operación a algunos millones más. Está ya por ahí también Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola, buenas tardes.
Dos preguntas para ti, ahora desarrollamos. De 1 a 10, ¿qué nota le pones al partido de ayer del Sevilla?
Un 5.
Un 5, pese al triunfo.
Sí.
Solo un 5.
Sí.
Y segunda cuestión, ¿tienes conocimiento que el Sevilla haya llamado al orden a Acuña?
No, el que ha llamado al orden es Acuña al Sevilla.
Correcto. O sea, salvo que haya ocurrido algo que no conocemos, que sepamos a Acuña, nadie le ha llamado al orden. Sí lo ha hecho el jugador. En una situación surrealista. Le hacen un homenaje al club y atiza al club después del partido. Increíble, pero esto ocurre en el Sevilla de hoy día. Esto muestra también la fragilidad absoluta del club. Así que lo vamos a desarrollar todo ahora. Víctor, tu 5 al partido de mañana del Sevilla de ayer y esto de Acuña, que es también francamente interesante.
Claro, yo no sé si hoy Castro ha llamado a Acuña, pero vamos, todo el mundo al revés, ¿no? Si Acuña ha atizado públicamente a Castro y al Sevilla, pues será el Sevilla el que tenga que responder si cree conveniente o a lo mejor cree conveniente mañana abrir las puertas y hacerle otro homenaje.
Seguimos en COPE más Sevilla hasta las 4 en punto de la tarde. Son las 3:30 de la tarde, 30 minutos por delante de debate. Tenemos en nuestra habitual cita que retomamos con el pulso de la liga, del fútbol, de lo que nos gusta. Esto que no va a parar a partir de ahora. Tenemos fútbol entre semana. Recuerden, el jueves, vaya partidazo, 8 de la tarde en Arabia. Se juega el FC Barcelona Betis, la segunda semifinal de esta Supercopa. Para el miércoles, recuerden, queda la que van a disputar el Real Madrid frente al Valencia. Son las dos semifinales de esta Supercopa. Tenemos al Betis a esta hora ya viajando hacia Riad, hacia Arabia Saudí, para disputar esta semifinal del próximo jueves. Ya lo saben, sin Álex Moreno en la expedición, y por ahí evidentemente vamos a comenzar por la actualidad. Ahora iremos también con el partido del Betis ayer en Vallecas, y un triunfo importantísimo por 1-2, con una excelente actuación de Luis Enrique, del jugador brasileño, que anotó además un gol sensacional y que permite al Betis, insisto, ser cuarto ahora mismo en el campeonato de liga en puesto de Champions, que solo se lo puede arrebatar esta noche el Athletic Club de Bilbao en caso de victoria ante Osasuna. Pero quiero desarrollar el asunto de Álex Moreno. Vamos a contextualizar y vamos a situar cuál es la información a esta hora de la tarde, y luego vamos a entrar directamente, lo vamos a hacer de inmediato, en el terreno de la opinión. Entendemos, porque de otra manera no se entendería, Andrés, que si Álex Moreno no está volando a esta hora de la tarde hacia Arabia, esto significa que la operación se va a cerrar ya hoy mismo. No se va a demorar demasiado el asunto. Y luego voy con la pregunta que tiene que ver con el momento, ¿no? O sea, el Betis se va a jugar un título que tiene, imagínense, ¿no?, lo que es para el Betis la posibilidad de volver a ganar otro título. En esa misma semana se va a desprender de unos de sus, diría yo, 4 o 5 futbolistas más importantes y más determinantes que hay actualmente en la plantilla. El momento es horrible, salvo que te estén resolviendo la papeleta económica, que no lo parece. Ahora bien, tenemos que conocer también, Andrés, si tan asfixiante es la situación económica del Betis como para que por 15 millones, teniendo que darle 20% al Rayo Vallecano por su traspaso en su día, y teniendo que comprar un sustituto, hoy, este mediodía, habéis informado con Rafael Almansa en el primer tramo de Deportes Cope Sevilla, que en la Almería, por ejemplo, está pidiendo 12 kilos por Akieme, que es el jugador que más gusta, 10 está pidiendo por Fran García el Rayo Vallecano, por ejemplo, en fin, que casi es una cosa por la otra. Esto hay que explicarlo un poco, ¿no? ¿A ti a qué te huele esta operación? Que la liquidez es absolutamente necesaria para la viabilidad del día a día del club, porque otra explicación a mí no se me ocurre, Andrés.
Bueno, es que son tantas las aristas que tiene, ¿verdad?, la operación, pero sí huele a necesidad imperiosa de quitarse como sea de encima un jugador que a punto estuvieron de malvenderlo en verano, lo contábamos, cuando el Nottingham Forest prácticamente lo tenía hecho y el jugador fue el que dijo que no se quería ir, aunque desde el club se haya vendido lo contrario y tuvo que intervenir incluso Manuel Pellegrini. A partir de ahí el Betis se dio muchos golpes en el pecho de haber mantenido a todos sus futbolistas y haber apostado por la continuidad, pero con las cifras que se está hablando, este esquema que había vendido el Betis o esta estrategia deportiva que el Betis estaba vendiendo desde que acabó el mercado de verano, pues se cae un poco, ¿no? Hablamos de un jugador, tú lo has dicho, Oliva, yo creo que Guido Rodríguez, Borja Iglesias, Canales, Fekir y Álex Moreno son los futbolistas que no tienen un sustituto en el equipo, que cuando no juegan en el equipo no están a su nivel. El club se resiente una barbaridad, pero estamos hablando además quizás de todos ellos del que mejor en forma está, ¿no? Álex Moreno ahora mismo es un cañón, es una barbaridad de jugador, y las cifras, a mí que me perdonen, que se están hablando son irrisorias para la venta de este futbolista. Mira, te voy a poner solo un ejemplo. Olivera, el futbolista del Getafe, sí, es verdad que es más joven, ¿no?, que no tiene 29 años, pero fue vendido por 18 millones de euros este verano. 18 millones Nápoles. De euros. O sea, al Nápoles. Si Álex Moreno sale, como dicen en Inglaterra, por 3 y pico más variable o por 15, a mí me parecería una operación absolutamente irrebatible y reprochable a nivel económico. Otra cosa es que la necesidad, como decía Víctor esta mañana, y dices tú, pues te obligue, pero la operación es muy mala en lo económico por esa cantidad. Quiero esperar a ver al final en lo que queda. y deportivamente, ¿qué te voy a contar? El Betis, Miranda no está ahora mismo para jugar en el Betis, lo siento, pero Miranda no está para jugar en el Betis, necesita un lateral izquierdo. Titular indiscutible el Betis y se marcha Alex Moreno ahora mismo.
Yo coincido en que a mí me parece una cifra baja, 15 millones de euros. Es verdad, son 29 años, pero no son 34 ni 35,
son,
¿no?
Son 15 menos, o sea, a Alex Moreno le queda,
Es decir, a Alex Moreno le queda todavía un recorrido por delante, creo que importante en el fútbol, ¿no? Es decir, no es un, yo creo que es un futbolista, es más, creo que está en la plenitud máxima, ¿no? En la madurez máxima, que es la que está demostrando con un excelente rendimiento en el Betis. Pero voy a ti también y voy directamente ya al terreno de la opinión, Víctor. A mí solo se me ocurre que en el Betis no haya ni siquiera la liquidez suficiente para el día a día y necesite de inmediato el meter dinero en la caja para poder ir cuadrando números y seguir hacia adelante, ¿no? Porque mes de enero, semana de Supercopa. O sea, fíjense el momento, ¿eh? Que el Betis juega el jueves una semifinal. ¿Cómo el Betis no ha podido ni tan siquiera decir a Aston Villa, oye, es verdad que no me estás dando un pastizal, son 15 millones de euros, espérate al jueves, que el mismo jueves ya se acaba la Supercopa.
Está haciendo una oferta muy...
Vamos otra a ver, cosa es que vengan con
alfileres.
Otra cosa es que vengan con 25 o 30 kilos, claro, y tú digas, es el momento, hay que venderlo. Pero ni tan siquiera el Betis puede retener por 15 millones de euros al jugador unos días. Víctor, escucho tu opinión.
Bueno, para empezar y antes de moldear una opinión redonda, habrá que esperar a que se produzca la venta y las cantidades. Porque es que creo que estamos hablando un poco, estamos tirando al aire, ¿no? Y como habitualmente en la Premier las cantidades suelen acercarse a la realidad, pues nos vamos a enterar. Cuando conozcamos las cantidades, pues podremos valorar si la operación es mejor o peor económicamente. Deportivamente, pues imagínense, ¿no? Decía Andrés Ocaña esta mañana charlando con él que para él es el jugador más importante del Betis. Pues posiblemente, creo que este
a
jugador...
A mí me parece también de los más importantes. Sí, pues, yo iba a compararlo, claro, incluso con la posible venta que había también de Borja Iglesias y digo, realmente no sé cuál le haría más daño.
Claro.
Y casi me decantaba por Alex Moreno, fíjate. Claro.
Y después hay una cuestión que muchas veces... Y yo soy muy crítico con nosotros mismos, ¿no? O sea, las cuentas del Betis están ahí. O sea, es que el Betis presenta unas cuentas con una obligación de unos pagos de aquí a final de temporada tremendos, hasta el punto de que van a pedir un crédito de 60 millones de euros. Pero eso se vende, eso se cuenta. Y hablan los responsables y más o menos vienen a decir que es una cosa fantástica pedir unos créditos.
Sí,
y
todo el mundo de los títulos, todos
y todo el mundo se lo traga. Y van y se aprueban las cuentas.
Y llega la realidad, ¿no? Las cuentas también,
claro,
título,
se aprueban las cuentas. Cuidado, la corriente de opinión dice que es magnífico. Yo ahora, escuchando a los dirigentes del Betis, entiendo que pedir unos créditos es algo magnífico. Yo creía que era todo lo contrario. Pero es algo, para ir liquidando deuda. Claro, luego llega la hora de la verdad. Y la hora de la verdad es que hay que pagar. Y esto lo que indica es que, lógicamente, cuánto tiempo llevamos diciendo que el Betis tiene que vender.
Económicamente ha llegado el lobo al Betis.
Claro,
ha llegado,
claro,
el lobo. Claro. Es decir, ha estirado tanto la situación.
Pero
que
es que solo hemos
desprender de uno de los futbolistas más importantes por 15 millones.
Pero que se está contado, Oliva,
con el equipo viajando a Arabia.
Es que lo tuvimos hace nada a José Miguel López Catalán en las tertulias de Atuna Zahara, de La Sal, y nos comentó que la estrategia deportiva que había seguido el Betis era mantener a todas sus figuras y no mal vender.
Claro.
Si ahora te quieren vender, por eso estoy de acuerdo con Víctor, vamos a esperar a que se cierre la operación. Para ver si te vienen ahora y dicen, mira, 20 kilos más variable. Y dices tú, pues mira, es una operación más cercana a lo que vale el jugador. Pero una operación de 15 kilos sería irrisoria. Mira,
Las comparaciones nos gustan mucho y es verdad que algunas tienen sentido, otras menos, pero solo quiero recordar que el mismo club, el Aston Villa, en una operación que incluso también fue objeto de debate en su momento, por otro jugador de 29 años, por Diego Carlos, el jugador del Sevilla pagó 31 millones y medio de euros.
Pues claro.
Digo por
claro.
lo de la edad, ¿eh? 29 años Diego Carlos, bueno, 29 Alex Moreno.
Y
fue objeto de debate el asunto, ¿eh?
Y en su día recuerdo, vamos, que esto no consiste en llevar razón ni nada, ¿no? Simplemente en su día aquello cuando yo conocí los datos, no estaba de acuerdo con vosotros, pero yo dije que era una magnífica operación, que había que venderle
sí,
ya.
Sí, sí, tenemos distintos puntos de vista, sí.
Creo que el tiempo le dio la razón en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque el Sevilla necesitaba dinero, porque lleva 2 años en pérdida.
Una cosa, sí, más igual, 30 y tantos millones de euros contra 15, ¿eh?
Oliva, una cosa,
por jugadores más, de misma edad, ¿eh?
En cuanto a la estrategia del Betis en torno a este asunto, que el jugador no se vaya a la final de la Supercopa de España es algo de una gravedad,
bueno,
extrema.
Es que eso, esa extrema. Es la segunda parte, o sea, del asunto, ¿no?
Estamos hablando de un Betis que hacía 18 pues años...
Tendrá que decir Pellegrini, ¿no?
Y 19 años...
Pellegrini debe estar que se sube por las paredes.
Claro, bueno, por eso bueno, te... Bueno, y 19 años que ya, no juega ya la lo final vamos de la Supercopa. A ver. Yo ya solo digo una cosa. Espero de verdad, por el bien del Real Betis Balompié, que esta operación se cierre inminentemente antes del jueves a las 8 de la tarde. Porque si el Betis llegara al jueves a las 8 de la tarde a empezar el partido y todavía no ha vendido a Alex Moreno, bueno, esto sería no escandaloso.
Yo quiero pensar que si el Betis no vende a Alex Moreno esta tarde, mañana lo tiene que montar en un avión.
Hombre, por favor.
Lo tiene que montar en un avión rumbo a Arabia.
Si no concreta
la venta hoy, sí, tiene que montar al jugador. Sí. Otra cosa es que esto me huele a mí. Perdona, Víctor, Andrés, un pequeño detalle que aporto. Esto me huele a mí a que el Aston Villa le ha dicho al Betis: el jugador no puede viajar, esta es nuestra última oferta, claro, o en estos números nos vamos a mover para negociar, que el jugador ya no viaje
ahí entra
y
la
nos sentamos a organizar, a negociar hoy lunes.
No, sí, sí. Andrés, no, ahí está la necesidad económica.
Claro, el Aston Villa dice, ¿quieres 15 ahora? Claro, si quieres 15, el jugador no puede ni viajar.
¿Cuánto vale tu casa? Dice, no, mi casa tiene un precio. No, la casa tuya tiene el precio que tú quieras. Si yo estoy aquí fenomenal en mi terreno. Y digo, mire, esto vale 200.000 millones de euros. Y si usted está loco, pues nada.
Son posiciones de poder, Víctor, a la hora de negociar.
Ahora,
y el
si
Betis
yo estoy...
al dejar al futbolista aquí, la verdad es que lo que exhibe es que tiene poca posición.
Necesidad,
de poder,
claro. Necesidad. Claro, que el jugador se te puede lesionar.
Dejar al jugador aquí responda que la venta está hecha.
No.
Claro.
No puede ser de otra manera,
Víctor, sí, sí. Porque si no, no se entiende. Si no hay venta hecha, el jugador tiene que estar rumbo a Arabia. Y si mañana lo venden, el jugador se vuelve.
Te lo estoy intentando explicar. Hay otra variante, que yo no digo que sea esta. Hay otra variante, que estén en negociaciones como están, muy serias, que las conversaciones
muy adelantadas. Tienen que ser muy adelantadas,
que
claro.
Estén adelantadas y que el Betis tenga una necesidad como para... que el jugador, deportivamente es muy importante, pero el jugador se puede lesionar.
Claro,
tú tienes necesidad.
Por eso claro.
Cuando tú lo pones en riesgo, tú no puedes estar lo económico por encima de lo deportivo. Porque la situación económica del Betis es complicada. Ahora,
que
si nosotros
Villa
contamos las
y
cosas,
el Betis, claro, sí, han tenido que llegar prácticamente a un acuerdo para que el jugador no viaje, porque si no, no se entiende la postura.
Y no es
Betis.
Lo que parece, por el baile de cifras que hay.
Sí,
puede
estar cerca, pero el Betis ha decidido no arriesgar al jugador, porque se te puede lesionar.
Bueno, vamos a ver qué ocurre a lo largo de la tarde. El jugador estaba a mediodía en las oficinas del club. Insisto, aquí se han quedado sin viajar de momento a Arabia el vicepresidente José Miguel López Catalán y el director deportivo, Antonio Gordón, porque a Pellegrini esta primera noticia le habrá sentado, imagínense cómo le puede sentar una noticia de este tipo a Pellegrini, que ha visto cómo los últimos años costaba los refuerzos a la hora de que llegaban y prácticamente era feliz simplemente con que no le tocaran la plantilla. Ahora le estarían tocando uno de sus jugadores más importantes. ¿A ti a quién me te convence? Bueno, luego es otra. ¿Quién me 12 kilos, 15 la venta de Alex Moreno? La verdad es que es una situación que cuadra poco.
Hombre,
pero
¿a
quién me 12 kilos te cuadra este asunto, Andrés?
Pero ¿cómo me va a cuadrar vender a Alex Moreno si lo venden? Es que, repito, para tener una opinión final, necesito saber las cifras en las que el Betis al final va a cerrar la operación, porque a lo mejor al final viene aquí M por 6 o 7 y se ha ido por 18 Alex Moreno. Pero en cifras, como tú las estás exponiendo, 15 kilos la salida de Alex Moreno y 12 que venga aquí M, por favor, es una broma de mal gusto, ¿no? Aquí M, claro que me parece un futbolista interesante. 25 años, su primera lleva 16 partidos en primera división. Sergio Aquiem, su primera temporada en primera división, que tiene proyección, que tiene llegada, que ofensivamente es un futbolista súper interesante, con un físico espectacular. Pero 15 millones, Alex Moreno y 12 Aquiem, pues no me convence, sería una operación terrible. Si se cierra en otras cantidades, Pues mira, te diría que a lo mejor es un futbolista interesante, Oliva. Uh-huh. Yo, por ejemplo, de los jugadores que han salido, Manu Sánchez, Fran García, que la semana pasada, el jueves, os decía en el programa, cuidado que el Betis va a vender a Alex Moreno, ¿eh? Porque no uh-huh. para de sondear el mercado de laterales. Pues a mí Fran García es el futbolista que es muy joven, pero que ahora me parece con más garantía. Y después, pues aquí me creo que es un proyecto uh-huh. interesante de jugador, sin más. Es lo que me parece.
Bueno, vamos a estar pendiente de qué ocurre finalmente con la venta de Alex Moreno, que entendemos que puede ser algo más o menos inminente, el jugador sin viajar a Arabia. Y rápidamente voy también con el partido de ayer, el 1-2. Antes le he pedido a Víctor una nota al partido del Sevilla, que ahora voy a ir con él. Le ha dado un 5 al triunfo del Sevilla. ¿Qué nota le das al Betis ayer en Vallecas? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció el equipo de Pellegrini? No es fácil ganar en Vallecas, ¿eh? Siempre un no. partido, los partidos son muy intensos, hay mucha portería, mucha situación de peligro, porque mete muchísimo ritmo el equipo de Iraola y es muy intenso en su campo. Tiene mucho mérito. ¿Qué te pareció el partido del Betis, Andrés?
Pues yo le doy al Betis un 7 ayer, Oliva. Quizás uh-huh. ocurrió lo contrario que en el partido del Sevilla, que el Betis fue de menos a más, pero yo ¿sí? la segunda parte que hace el Betis me parece una segunda parte de nivel. De nivel, de solidez, sin tener a tus jugadores franquicia bien, como Borja, como Fekir, como Canales. El Betis tiró de oficio, tuvo dos ocasiones, tres clarísimas para haber matado el partido. Prácticamente no le chutaron a portería en toda la segunda mitad. Encima, en un día malo de tu portero, un día en el que tu portero estuvo pues sembrando el terror en algunos momentos del partido, creo que el equipo realizó después del gol de Luis Enrique un ejercicio de madurez para llevarse dos puntos, como tú has dicho, de un campo muy complicado, ¿eh? Campo dificilísimo, Vallecas, y a mí me parece que es una victoria de nivel la de ayer del Betis en Vallecas.
Sí, es una victoria de peso. Me gustó el partido de ayer defensivamente de Pechela, posiblemente de lo más destacado. Y luego ofensivamente hay que destacar sin duda a Luis Enrique. Lleva dos partidos, el último del año ante el Atlético de Bilbao y este de Vallecas de ayer, mostrando el futbolista un montón de recursos. Ayer incluso disparó con la derecha, que parecía que la tenía más para apoyarse que para otra cosa, pero mete un magnífico bien. Gol en una jugada individual que arranca prácticamente del círculo central. Y este futbolista, que empezaba a dejar detalles desde su llegada, ha ido cogiendo ritmo del fútbol europeo. Y cada vez el futbolista sorprende con más recursos ofensivos y haciendo más cosas. Ayer hace un gol que le da el triunfo y este, junto a Luis Felipe, son dos grandes fichajes de Antonio Cordón de este verano, sí señor.
Yo tengo que ver más a Luis Enrique, pero desde luego tiene... Ayer fue su partido más completo, partido en el que aportó en ataque.
El Atlético también estuvo bien, ¿eh?
Sí, y estuvo muy disciplinado también defensivamente y por encima de ningún jugador, Oliva, yo quiero destacar al entrenador, ¿eh? El entrenador se planta ayer sin Luis Felipe, tenía uno que poner a Guardado en la primera parte, de nuevo con un Canales que está desaparecido, lo de Borja Iglesias, con Fekir.
Andan bajito, Canales y Borja.
A las tres cartitas, dos, Fekir, sí, y el entrenador, yo no sé, pero tiene un don para que aparezca uno, aparezca otro, para... por lo menos para imbuir, ¿no?, al equipo de ese carácter ganador. Y evidentemente dentro de este Betis en el que las estrellas están a un nivel tan bajo ahora mismo, que ya hablaremos esta semana de cómo llega el Betis a la final de la Supercopa, con las estrellas en su peor nivel quizá, pues Luis Enrique fue el mejor. Y yo creo que evidentemente ni cuando le dábamos palo al principio yo decía que era un desastre de Antonio Cordón, ni ahora que ha hecho un partido y medio bueno voy a decir que es un acierto rotundo de Antonio Cordón. Yo tengo que verlo más, pero por lo menos hay ramas verdes, ¿no?, de esperanza, ¿verdad?
Vamos al Sevilla y les recuerdo esto de mañana en Deportes Cope Sevilla a la 1 de la tarde. Escuchen, ¿quién va a estar en Deportes Cope Sevilla?
Deseando comerme alguien. Y con fuerza va a comerme.
La Junta General de Accionistas del Sevilla fue de las peores. Pasó de todo. Pero ¿y ahora qué está pasando? ¿Hasta cuándo esta guerra entre Castro y Del Nido? Este martes, en Cope Más Sevilla de 1 a 2, comparece para informar a los sevillistas José María Del Nido. No te lo pierdas.
Todos con el Sevilla Fútbol Club. Yo, el primero, como socio 80 de la entidad.
Deportes. Cope Sevilla. Deportes.
Mañana a la 1 de la tarde, en los estudios de Cope Sevilla, va a estar José María Del Nido, el aspirante, el expresidente y aspirante de nuevo a volver a ocupar la presidencia del Sevilla, en un momento delicadísimo de la entidad, hasta tal punto que, y ahora vamos a tocar el asunto, hasta Acuña se permite embestir el día que le dan un homenaje, en el Sánchez Pizjuán, deciden vestir contra el club, por no defenderlo de lo que se ha comentado en los últimos días. Ver para creer. Voy a empezar rápidamente por lo deportivo, ahora voy con el asunto de Acuña y esta debilidad institucional indiscutible, pero te escuchaba al comienzo del programa, Víctor, un 5 para el Sevilla, ¿por qué?
Porque es que no está para
nada.
¿No
te acaba de convencer?
A mí no me acaba de convencer. Ganó con mucha fatiguita, incluso, y gracias a Quique Sánchez Flores, ¿no? Un entrenador que lleva trabajándose el teatro un montón de años, pero que yo de verdad es que no veo que le aporte demasiado a los equipos, ¿no? Ayer el Sevilla temblaba en la segunda mitad, temblaba. Bueno, la primera mitad ni tiró a puerta el Getafe y la segunda mitad temblaba porque tiene una tremenda debilidad defensiva. El centro del campo se le vino abajo y tardó un mundo en hacer cambio. De hecho, la primera vez que llegó línea de fondo, metió a Portu, apareció el gol del Getafe y metió el miedo. Creo que hizo lo mínimo. Es verdad que algo está mejorando, por lo menos en intenciones, el equipo con respecto al sistema y a la forma que quiere jugar Sampaoli. Pero yo tampoco me siento autorizado para elevar una crítica certera o una crítica al entrenador o un análisis redondo al entrenador, porque es que creo que el entrenador se ha encontrado con un equipo que es que no da para más.
Entonces, y con pocos recursos, ¿eh?
Y con muy pocos recursos.
¿Va tarde, Monchi? Entonces, como a mí me parece, que está yendo tardísimo en el mercado.
Mira, Oliva, esto es exactamente lo mismo que comentábamos antes con el Betis y los números. Nosotros llegamos y decimos, mire usted, la situación económica del Betis está. No, esto es una película, el periodismo, las pruebas, pum, Alex Moreno, a venderlo. ¿Cuántos meses llevamos diciendo, esto se cae? Desde el mes de febrero, marzo aproximadamente, ¿no? Esto se cae. Pues nada, pues siguen. Y afortunadamente ayer, como dirá alguno, bueno, mire usted, que por lo menos el Sevilla ganó. Efectivamente, voy a poner el freno de mano porque ayer ganó el Sevilla. Y creo que la victoria de ayer es
sostiene un poco la caída, claro.
Sí, la victoria de ayer es fundamental en lo que yo creo que a día de hoy va a ser una pelea, porque hay equipos. El Elche está fuera, pero
mira, desde el Valencia, que es el 11, claro, que tiene 19 puntos, solo 4 más que el Sevilla, el Valencia.
Hay muchos equipos.
A partir de ahí, el 11, el 12, el 13, todos esos están en la pelea por el descenso.
Claro, entonces, y eso es bueno. O sea, eso es bueno para el Sevilla. Entonces, cada victoria, cada punto que saque el Sevilla, pues en esta pelea. Ahora, yo no le puedo dar más de un 5 porque es una pena cómo se ha caído este equipo, ¿no?
Entonces, fue el primer triunfo del Sevilla en el Sánchez Pizjuán en todo lo que iba de temporada. Partidos, ¿no? ¿Sabéis quién estaba allí en la cabina de transmisiones de Cope más Sevilla ayer?
Estaba yo.
Andrés Ocaña.
Ocaña
llegó el primer triunfo del Sevilla en lo que va de temporada en casa.
Efectivamente,
¿qué te parece, Víctor? ¿Qué te parece? Ahora voy con Andrés que se ríe.
Sí, señor.
¿Talismán Ocaña?
Si llega Florencio a estar allí, se mete el equipo en Champions.
También está Agustín Varela, ¿eh? Cuidado.
Sí, claro, cuidado, que el tridente es interesante. ¿Qué te pareció el Sevilla desde la cabina de transmisiones de COPE más Sevilla? Ayer le tocó hacer el Sevilla, en este caso Andrés Ocaña, porque teníamos ya de viaje hacia Madrid, hacia Arabia, posteriormente a Isaac Escalera, e hicieron un cambio de partidos, Escalera y Ocaña. ¿A ti qué te pareció el Sevilla? Porque yo decía anoche en el partidazo que la primera parte fue aceptable, de un 6 más o menos, no estuvo mal, y luego se fue cayendo la segunda mitad. ¿A ti qué te pareció?
Pues que el partido, como habéis explicado, yo también me gustó la primera parte, ¿eh? Yo al entrenador, el equipo tuvo actitud, quiso ir arriba, quiso, por lo menos propuso, ¿no?, para ganar el partido, aunque no creara muchas ocasiones y tuvo las más claras en la primera parte para haberse llevado ese 1-0 que se llevó, pero en la segunda parte se cayó por completo. Yo creo que es un partido de un 4 al que hace que le demos el aprobado al partido, simple y llanamente el resultado final, el 2-1, pero es muy preocupante. La segunda parte que hace ayer el Sevilla no invita a pensar que este equipo pues vaya a empezar a crecer, a ganar puntos, a estar más alegre. Ayer se ve un equipo absolutamente apabullado por las circunstancias y después le echo las culpas al entrenador en una cosa, que creo que aportó en la primera parte, pero el equipo, con la falta de confianza que tiene, ¿cómo puede ponerse a tocar la pelotita tras central, al central, del central, portero, sacarla desde atrás?
Le siguen sobrando un montón de toques al Sevilla en defensa. Un equipo que está con tan poquita confianza y donde empiezan a aparecer los nervios, creo que le falta a Sampaoli decirle a los futbolistas que simplifiquen el fútbol. Simplifiquen el fútbol. Porque dar 10 toques en esta situación en defensa, con el pánico que hay alrededor del equipo, es que en alguna te equivoca, como le pasó a Nianzú en más de una
diez
ocasión,
balones, a Jordán, 10 balones a Nianzú, 14 a Jordán, 82 claro, claro. Al pues es normal, que es que hasta el portero entregó dos balones al rival en la salida de balón.
Y tardó los cambios, ¿eh?
Sí, pero Víctor, ahí sí que le echo la culpa al club. Es que Sampaoli mira eso, para atrás y le va a dar algo cuando mira al banquillo.
Por eso...
¿Qué? Bueno, del de ejemplo de Rafael Sierra que has puesto a mediodía.
Lo he comentado. Cuando decía Rafael Sierra, mira para atrás el entrenador y se cae porque
le entran
guardia
ganas
civil,
de sacar
al guardia civil. Decía el querido Rafael Sierra Ortiz. Claro. Pues es lo mismo. De hecho, Sampaoli, que sabemos cómo es, para lo bueno y para lo malo, tú le preguntas y te dice, sí, mi usted, yo se acaba de ir adelantar a Fernando, y dice, pero eso es algo... Como que fue motivo de la desesperación, porque él ni quería sacar a Abadé, porque dice que no estaba todavía para jugar, ni había ensayado ese cambio, era como, como cualquier aficionado está a la grada y se están apretando, se gusta Abadé, ¿no?
O sea, hemos escuchado a Del Nido Carrasco, al presidente Castro, a Monchi decir que le van a dar una vuelta al Sevilla prácticamente como un calcetín en el mercado de invierno, que van a poner toda la carne en el asador, y estamos a 9 de enero y aquí ha venido y ha entrenado dos días para
vuelve a ir tarde Monchi indiscutiblemente. Quiero cerrar el programa hablando, lo hemos tocado al principio, pero quiero retomar el asunto de Acuña. Refresco la información, 3:56. ¿El club ha llamado al orden a Acuña, Víctor? ¿Hay alguna novedad?
Yo no lo sé, yo lo único que sé es que el que ha llamado...
Sería lo normal, sería lo lógico en un club con pulso. Acuña se le llamara la atención por lo de ayer.
Acuña se le tenía que haber llamado al orden antes, ¿no? Vamos a ver, Acuña reacciona ayer, vamos a escucharlo, ¿no? Por si hay algún despistado, ¿no?
Sí, perfecto.
Te has marcado en el día de hoy un partidazo, has hecho el 1-0, imagino que te habrá llegado que en algunos momentos se hablaba de tu compromiso que se ha puesto en duda con el Sevilla, ¿qué tendrías que decir a esto?
No, eso quería aclarar, se dijeron muchas mentiras de mis lesiones y creo que no tuve el respaldo del club, eso me entristeció un poco porque soy jugador del Sevilla y creo que el club tendría que haber salido a aclarar la lesión que yo tenía. Y yo siempre estuve comprometido con el club.
Claro, el club no sale en su defensa, primero por el desconcierto que hay y después porque el club es el primero que cree que se estaba quitando del cartel antes del Mundial. Si es que es así de claro, o sea, a esta altura no vamos a empezar a darle vuelta a la rotonda, ¿no? Es así de claro. Pero como él ve que no, él, como Acuña ve, que no le han llamado la atención, que le dejaron preparar magníficamente el Mundial, que en el Mundial, debe ser, tú que has estado allí, Oliva, debe ser que cuando tú llegabas al aeropuerto había un tío con una varita mágica y dices, papa, y lo mismo todos huertos finos.
Yo lo que sé es que lleva dos partidos seguidos a Acuña, 90 minutos, sin ningún tipo de problema. Bueno, ni se tira al suelo, ni estira, y
le tocaron las palmas, y le dieron un homenaje. Claro, se vino arriba y dice, pum, pues ahora verá, pum, y zarandeó al club.
Bueno, Oliva, yo lo que sé, Víctor, que no es el primero que le sale rana ya a Monchi este año, que la tuvo con Isco, hasta el punto de que Isco ha tenido que poner tierra de por medio,
claro.
Y que ahora lo de Acuña es otro mensaje al director deportivo, que
el profesional huele la debilidad del club, huele debilidad. Por eso se lanzan a este tipo de órdagos.
Claro, es que lo de Isco fue lo que pasa que pasó, ¿no? Y fue muy gordo. ¿Sí? No, es que el único que confiaba en mí es Lopetegui. Pero usted tiene un contrato, ¿no? Tendrá que ver que sea Lopetegui o que dirija Ricard Martí el Sevilla. Usted tendrá que ponerse a jugar, no dejarse ir, coger kilos. O sea, es una cosa tremenda. Y Isco, que se abrieron las puertas para celebrar sus fichajes en el mercado de enero, de invierno, pues se liquida como el que se liquida por aquí a Eboué, ¿no? Es una cosa tremenda. Tremendo.
Pues sí, así está el asunto y veremos si Acuña tiene algún toque de atención o tal y como está el club, se aferran a lo que se están aferrando. Es lo que hay, tenemos que intentar aprovechar a Acuña, claro. al otro y finalmente lo que está ocurriendo es que es verdad que el equipo ayer ganó un partido, pero el club se va debilitando cada día más.
No tiene Telle, tiene el respaldo del entrenador, pum, zambombazo al club, pues claro. Es lo que
hemos llegado a las 4, Víctor. Hemos regresado los lunes a esta hora,
porque hoy
vivos. Sí.
Exactamente. Voy a almorzar con tu permiso porque hoy lo he hecho absolutamente todo.
¿Qué vas a almorzar?
No sé, lo que buenamente pueda. A las 4 de la tarde, pues fíjate la hora que es. Esto pues nada, es tremendo.
Un guiso de espárragos trigueros espectacular.
Adiós, André. Tú habrás almorzado tres veces ya. Adiós, las noticias. Las cuatro.